Las 4 y 28 minutos de la tarde, las 3 y 28 en Canarias. Doña Ketty Garat, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Dieter.
Ketty, ¿me puedes decir cuánto va a durar lo del Congreso de los Diputados? ¿Cuándo vamos a saber la votación oficial para contarle a los oyentes si se aprueba, como así parece, el cuarto decreto de alarma del Gobierno?
Pues yo creo que unos minutos pasados las 6 de la tarde. En estos momentos se está procediendo a votar ya las propuestas de resolución, es decir, las enmiendas que han presentado todos los grupos de la oposición a la prórroga del debate del estado de alarma. En el momento en el que se terminen de votar estas enmiendas de los grupos al proyecto del Gobierno, habrá un receso de 1 hora y media. A las 6 de la tarde se reanudará seguramente la sesión con la votación, ahora ya sí, del decreto del estado de alarma, de la prórroga presentada y solicitada al Congreso por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. Y ya digo, unos minutos después, porque se trata de una única votación, veremos el panel de votaciones que previsiblemente, y como ya adelantábamos ayer por la noche en exclusiva en esta casa, será un panel de votaciones con 179 votos a favor para el Gobierno de Pedro Sánchez, gracias al apoyo o al acuerdo alcanzado en extremis y ya casi de madrugada con Ciudadanos, con el PNV y con Coalición Canaria, que son las tres últimas formaciones que se han sumado al Gobierno. Reflexión, Dieter. Primera votación del estado de alarma el 15 de abril, 321 votos. Segunda votación, 15 días más tarde, 270. Tercera votación, 269. Cuarta votación, la que se va a votar a las 6 de la tarde, 179 votos, casi la mitad.
Hay preocupación en el Gobierno por esto, Ketty, por lo que han escuchado hoy, por la bronca de sus socios de moción de censura y de investidura por haber pactado con Ciudadanos, ¿o no?
Bueno, si preguntas por el Gobierno en general, yo diría que sí y que son muchas las voces conscientes de que esta merma considerable de apoyos es desde luego muy preocupante de cara a una legislatura que apenas lleva 3 meses de andadura. Si lo que preguntas es por el Palacio de la Moncloa, yo te diría que no, que ahora mismo en el Palacio de la Moncloa tienen la euforia o la sensación de haber logrado sus dos objetivos en esta jornada: uno, ganar el debate; dos, arrinconar a Pablo Casado y proyectarle pues como un antipatriota, que es en lo que se ha afanado tanto el presidente del Gobierno como la portavoz parlamentaria Adriana Lastra y los miembros del Ejecutivo durante toda esta jornada desde las 10 de la mañana que se desarrolla el debate. De lo que hablan en estos momentos es de que por mucho que sea una victoria pues con reducidos apoyos respecto a las de las últimas semanas, no deja de ser una victoria y se está proyectando la incapacidad de Pablo Casado de proyectar su proyecto político, esto es lo que dicen fuentes de Moncloa, al margen de ir a rebufo de la formación de Santiago Abascal, la formación Vox.
Bueno, pues ahí está la información que nos deja Ketty, esa votación en torno o a partir de las 6 de la tarde. Gracias, Ketty.
A ti, un abrazo, Dieter.
Vayamos con el análisis. Carmen Tomás, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Y tú bien, Carmen? ¿Bien?
Bien, bien. Sí, sí.
No perdamos las formas, que no. Eso es importante. Carlos Cuesta, buenas tardes.
Muy buenas, ¿cómo estáis?
Ni las formas ni las buenas costumbres. Como sé que necesitas, por lo de Adriana Lastra, Gastro Plus doble, acuérdate. Dos de Gastro Plus, te llamen cacatúa o no. Mundo Natural. Así se hace mucho mejor la digestión de ciertos debates que se alargan mucho y son un poco pesados. Carmen, Carlos, ¿cómo estáis viendo lo que ha sucedido y está sucediendo en el Congreso de los Diputados?
Qué educados somos.
Sí. La próxima vez nos doy oportunidad. Ya. Digo, Carmen, empieza
sí,
tú.
Sí, sí. Bueno, vamos a ver. Yo he visto este debate, aparte del desahogo ya que me produce Sánchez, que es un desahogado, dice unas barbaridades infinitas, ¿no? Porque, claro, a estas alturas ponerse méritos después de más de 30.000 muertos, de momento, que ya veremos cómo acaba la cosa, me parece un insulto absoluto. Pero bueno, al margen de eso, yo no entiendo la posición de Arrimadas, digo, por ir ya centrándome el balón. claro, dice, decimos que sí para salvar vidas y empleos, pero si vamos a ver, si es que el estado de alarma, como ella misma ha venido diciendo hasta la tarde de ayer, resulta que ha servido para todo menos para eso. Lo que ha servido es para meter a Iglesias en el CNI, para cambiar la ley de educación, para contratar altos cargos, porque claro, si hubiera sido para salvar vidas, pues seguramente no hubiéramos tenido, estaríamos hablando de estas cifras increíbles de fallecidos y de infectados en el sistema sanitario, ni de infectados de españoles. Luego ha servido para hacer compras absolutamente fuera de para cargarse el portal de transparencia y que no nos enteremos y tengamos los periodistas que hacer una auténtica investigación hasta que se van descubriendo pues que son empresas fantasma, empresas offshore, empresas que no hay nadie, que hay una señora, la pobre, que vive ahí, en fin, y eso estamos hablando de a lo mejor en torno a los 1.000 millones de euros que no sabemos cómo se han pagado ni qué ha habido por el camino. Entonces, yo no entiendo la posición de Arrimadas, a no ser, como están empezando a decir gente por ahí, yo no lo tengo confirmado y no lo sé ni lo puedo saber, pero que esto tiene detrás algunas otras indicaciones que tienen que ver con Madrid. Lo dejo ahí. Y después, sobre Casado, yo sinceramente, después del discurso que ha hecho, de la réplica que ha hecho, yo no entiendo cómo se puede abstener, porque ya da igual, o sea, le daba igual, te van a insultar igual, te van a decir de todo igual, te van a echar la culpa de los muertos igual. Oye, vamos a ver, después de todo lo que ha dicho, todo con razonamiento absoluto, con fechas, con detalles, tanto en la intervención como en la réplica, yo hubiera votado que no, pero bueno, yo no soy Pablo Casado, yo soy Carmen Tomás.
¿Y tú, Carlos Cuesta?
La verdad que estoy bastante de acuerdo, o sea, por ir por partes, el discurso de Sánchez es vomitivo. A mí esta historia ya del tono Curil me empieza a tocar determinada parte del cuerpo, me parece insultante, o sea, no puede salir una persona a dar un mitin, en ese mitin, decirnos que todo lo que está haciendo lo está haciendo porque sería irresponsable dejar a la gente vendida, mencionar a la gente que ha muerto, a las víctimas, mencionar a los sanitarios, mencionar a la policía, mencionar a todos los que están perdiendo los puestos de trabajo, ¿y para qué está utilizando usted el estado de alarma? Si ha dejado a todos esos colectivos vendidos, bueno, a unos vendidos, a otros muertos directamente. Entonces, no puede lanzar esa arenga. Y de ahí salto a lo siguiente que estaba diciendo Carmen, que lo comparto plenamente yo. La postura de Inés Arrimadas, lo siento muchísimo, vamos, yo hace muchísimo tiempo que dejé de confiar en Ciudadanos, es impresentable. Tú no puedes hacer un discurso construido de arriba a abajo en una estructura que es, usted utiliza para determinadas cosas el estado de alarma, que son todas las que son antidemocráticas, para arrogarse el poder, para no respetar el Parlamento, para silenciarlo, para hacer censura a la prensa, para no dar ayudas a la gente, para blindar a unos personajes nefastos y dictatoriales al frente de organismos que controlan al CNI, etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso le voy a apoyar. Bueno, yo, es que claro, cuando oyes esa ecuación, dices, o yo me he perdido o alguien ha derrapado en la curva. Y tengo la sensación de que Ciudadanos ha terminado de derrapar en la curva por completo. Y con las mismas argumento lo otro. Yo sé perfectamente que el Partido Popular está sometido a una presión interna y externa. Sé que Pablo Casado no ha tenido fácil esta elección. Sé que se le iba a acusar y eso es un factor que hay que tener en cuenta. Hay gente que dice que no, yo creo que sí, porque es importantísimo expulsar a esta gente, por llamarlos de alguna manera, del gobierno y por lo tanto tienes que tener en cuenta las campañas mediáticas que te pueden lanzar. Pero dicho todo eso, y es verdad que se les iba a culpar, tú no puedes entrar en ese chantaje. Había fórmulas. La abstención yo creo que era la última de las opciones. Si quieres de verdad decir que lo haces por eso, haz un discurso explicándolo, di, miren, tengo la sensación de ser rehén de esta situación y yo no quiero que por mi culpa pueda haber un solo muerto. Bueno, pues dices que sí, yo no lo comparto en absoluto. Si no, dices que no, o si no había una salida, que era llevar esto a lo que marca la Constitución. Esto no es un estado de alarma. Esto se ha desbordado por completo, pero sin los controles que exige la Constitución para un estado de excepción. Si es un estado de excepción, oiga, declárelo, admítalo, porque la diferencia es abismal. Usted no puede decretarlo. Tiene que solicitarlo al Congreso. El Congreso se revitaliza por completo y a usted le tiene enganchado por determinada parte del cuerpo. La misma hasta la que yo estoy ya de esta historia. Entonces, había mecanismos, había fórmulas, pero la abstención no es la fórmula. El discurso que ha hecho Pablo Casado evidentemente era un discurso para un no. Es evidente que estaba escrito para un no.
Pero, Carlos, hay una parte de tu argumentación que no entiendo. Si tú crees que mejor que la abstención era el sí y argumentar el sí con unos criterios que tú no compartes, pero que dices que todavía queda esa opción, eso es lo que ha hecho Ciudadanos.
No, yo digo que era más coherente. Para mí la última opción era
Pero entonces
sí.
¿Ha sido más coherente Ciudadanos que el Partido Popular?
Vamos a ver, desde mi punto de vista no, porque en el discurso que ellos han esgrimido, ese discurso no te avala un sí. O sea, si tú construyes un discurso diciendo, o sea, no digo mi postura, vamos a ver, mi postura era...
No, sí, esa parte, claro. Yo te estaba entendiendo por la parte del análisis político,
no,
pero...
No, puramente por coherencia. O sea, si
pero es que esa coherencia, o sea, ese planteamiento es el que ha hecho Ciudadanos, que ha dicho,
no,
oiga,
el discurso,
el
no
sí es el para salvar vidas, aunque no, ya, tú no lo compartas, pero...
Ya, pero entonces no puedes decir en el mismo discurso que te estás cargando la democracia, que has vulnerado la Constitución, que estás arrogándote superpoderes que no te corresponden, que has metido a unos dictadores al frente de organismos como los de inteligencia. Es que todo eso lo ha dicho Inés Arrimadas. Vale. Vamos a ver, eso tiene que tener una valoración. Antes, es decir, ahí rompes la coherencia. O sea, yo entiendo que una persona, un partido, defienda el sí si considera que todo eso no existe. Mi postura es antagónica totalmente a esa. Mi postura es, esto no es un estado de alarma, está vulnerando la Constitución, está pisoteando nuestros derechos, nos tiene confinados en casa, cosa que no permite el estado de alarma. El estado de alarma solamente permite confinamientos parciales y nos tiene a todos sometidos a una dictadura en la que no tenemos ni siquiera libertad de movimientos. Entonces, todo eso te puede llevar o a que blindes el sistema elevándolo a estado de excepción y, por lo tanto, que sea el Parlamento el que le controle y no que sea el Gobierno el que decrete, o directamente un no. Pero no entiendo ni la abstención... Yeah. Ni el sí después de argumentar que se está cargando la democracia.
Dieter,
dime.
Yo dos cosas. Mira, una, si el durante el último aló presidente era o el estado de alarma o no hay ayudas, ¿cómo es posible que ahora diga Arrimadas que ha conseguido que las ayudas se desvinculen del estado de alarma? Alguien nos está mintiendo. Y dos, si ha pactado con el PNV la cogobernanza y resulta que el estado de alarma es para mantener el mando único, ¿se puede mantener el mando único y a la vez cogobernar con las autonomías o es solamente con la vasca? No, supongo que será porque se puede cogobernar. Luego, por lo tanto, el estado de alarma, mando único, no hace falta. O sea, claro. Hay unas contradicciones tales, o sea, es un chantaje permanente en el que ha caído Ciudadanos, que no sé qué tiene detrás, porque a mí me extraña que sea solo eso, y en el caso del PNV, pues ya se está viendo que es para que funcione Correos y les el acuerdo, para que haya elecciones, para su cogobernanza y para lo que le dé la gana, porque los pueblos están muy juntos y pum, pum, chim, pum. Luego, por lo tanto, todo lo que nos dijo en el aló presidente era todo mentira, porque ni las ayudas están vinculadas, quiero decir, se pueden desvincular perfectamente del estado de alarma y la gobernanza también.
Ha sido muy interesante, Carmen, la intervención de Aitor Esteban, el diputado del PNV, que maneja más información que nosotros porque ha tenido que negociar con él el gobierno para que le diera sus votos a favor, porque Urkullu también se plantó como el resto de presidentes de comunidades autónomas diciendo que esto del ordeno y mando se había acabado. Bien, pues ha dicho Aitor Esteban, al hilo de lo que tú acabas de decir, Carmen, ha dicho, ¿cómo que las medidas están vinculadas al estado de alarma? ¿Cómo que si no hay estado de alarma no se pueden tomar? Dice, ustedes, y se lo decía al presidente, dice, usted sabe que eso es mentira. Bueno, no le ha dicho mentira, ha dicho, usted sabe que eso no es verdad. Y además lo sabe bien por las conversaciones que hemos mantenido algunos. Dice, exacto, no voy a entrar, pero sería muy interesante que lo contara. Y ya sabéis cómo chantajea con esa sonrisilla el PNV diciendo, mira que cuento lo que me habéis dicho. Pero respecto a lo otro, ahora mismo me gustaría que valorarais, porque no sé si le dais importancia, si creéis que es solo estético, si creéis que puede haber un cambio de verdad, porque el escenario político, al menos en la apariencia, hoy ha cambiado totalmente. Por un lado, hemos visto a los que llevaron a Pedro Sánchez y Pablo Iglesias a la moción de censura estar enfadadísimos con el pacto con Ciudadanos y, a su manera, advertencias de por así no vamos a ningún lado. Hoy le ha vuelto a decir Rufián lo de así no hay legislatura. Y por otro lado, tenemos a ese centro-derecha, a esa oposición que se empeñaban en meterla en el mismo saco desde la izquierda, llamándole trifachito, la tenemos hoy más claramente que nunca con tres posiciones radicalmente distintas. Por un lado, Ciudadanos, que dice sí a Sánchez y además cada vez que puede se aleja del Partido Popular. Lo que está haciendo Ignacio Aguado en la Comunidad de Madrid con Isabel Díaz Ayuso es un ejemplo de eso, directamente alejarse todo lo posible del PP. Por otro lado, tenemos al Partido Popular, que critica al gobierno igual que Ciudadanos, pero se mantiene en la abstención de momento. Y luego está Vox, que además de decir que vota que no, anunciaba que se está planteando la moción de censura y la convocatoria de manifestaciones con coches. ¿Creéis que el escenario político...
Y de moción de censura.
¿Perdona?
Y de moción de censura.
Si es lo que he dicho justo antes.
Ah, perdona.
Sí,
perdona,
he dicho, se está planteando la moción de censura y anuncia la manifestación con coches por el centro de Madrid. ¿Creéis que el cambio de escenario es real o esto es solo estético y forma parte del teatro político? Carlos.
Vamos a ver, yo la sensación que tengo es más por parte de la izquierda que por parte de la derecha. A mí, que dentro de la derecha haya distintos planteamientos, esto estratégicamente evita que te metan a todos en el mismo saco y con una misma bala vuelen a los tres. Y esto están muy acostumbrados en los medios de izquierda a llamar al trifachito, etcétera, etcétera. Entonces, a mí que haya distintas posturas no me molestaría siempre y cuando esas posturas fueran coherentes. El problema es que no las veo coherentes. Y eso sí genera un problema, porque va a haber un distanciamiento. Pongo un ejemplo. Estaba aquí recopilando un par de tweets separados por 24 horas de Ignacio Aguado. Hace 24 horas. No podemos estar confinados eternamente, tenemos que aprender a convivir con el virus, reactivar cuanto antes la actividad económica, hacerlo con la máxima protección posible, hablando precisamente de levantar el estado de alarma. 24 horas después, sin estado de alarma no se podría restringir la libertad de movimiento de las personas, lo responsable es prorrogarlo 15 días más con condiciones. Mire, oiga, o sea, si usted es incapaz de mantener la coherencia ni durante 24 horas, ¿cómo piensa usted que va a conectar con sus votantes, ¿no? Entonces, a mí, por la parte de la derecha, lo que veo sin sentido es que se haya perdido un discurso coherente. Y lo ha perdido Ciudadanos por completo, y yo tengo la sensación de que por un exceso de repensarse las cosas, por un exceso de no atreverse a X cosas, el Partido Popular hoy ha empezado a caer en esa tesis. Espero que lo corrija pronto. Eso sí me preocupa. Ahora, por parte de la izquierda, lo que veo es que ellos han salido ganando de esta historia. Es decir, el Partido Socialista, Pedro Sánchez, tiene lo que quería. Podemos tiene lo que quería, porque a mí que me expliquen exactamente cómo se van a conseguir garantizar todo lo que se les ha prometido. Pero si hace lo que le da la gana este personaje con el estado de alarma. Con estado de alarma, que no lo es, que es un estado de excepción camuflado y sobrepasado de estado de excepción. Y esto es cuestión de leerse la ley orgánica de los tres estados excepcionales. Y lo tiene sobrepasado. Por parte de Esquerra, ha empezado ya su campaña. Esquerra se está distanciando, porque le viene bien distanciarse. PNV vuelve a aparecer de cara a unas elecciones que las vamos a tener en el verano, es decir, a la vuelta de la esquina, aparece como el posibilista. Por lo tanto, también sale ganando. EH Bildu también sale ganando. Es decir, ellos, con esta jugada, la izquierda, ha salido ganando. A ver, yo tengo la sensación de que, evidentemente, con una crisis humanitaria como la que tenemos, que en cifras reales de mortalidad, de muertos, estaremos en unos 45.000, en unas 45.000 personas, con una crisis económica brutal que nos va a hundir como nunca jamás nos habíamos hundido, yo espero que esta gente no se salga de rositas. Pero, desde luego, no será por días como hoy. El día de hoy yo tengo la sensación de que a ellos les ha dado la posibilidad de posicionarse en los colectivos de voto como quieren, y sin embargo en la derecha Vox yo creo que ha mantenido la coherencia al 100%, yo tengo la sensación de que el Partido Popular ha patinado en esta decisión y Ciudadanos tengo la sensación de que ha terminado de salirse por la curva.
Pues la verdad es que estoy bastante de acuerdo. Yo creo que todo lo que lo de RC es puro teatro. O sea, ¿en qué momento van a encontrar otra situación semejante, ¿no? Ellos, lo que pasa es que, como sigue saliendo sin sus votos, pues encantados de la vida. Date cuenta que hay unas elecciones ahí, también en el País Vasco, con lo cual también el PNV juega a sus cartas, que es lo único que le interesa. PNV solo mira por sí mismo y por seguir gobernando el País Vasco. Y en la derecha también lo entiendo. Yo soy la primera que he dicho que yo, si fuera Pablo Casado, y en coherencia con su discurso, yo digo en coherencia con su discurso, si yo hago ese discurso, que estoy completamente de acuerdo, yo no puedo abstenerme luego, yo tengo que votar que no. Y Ciudadanos, vamos, se ha tragado el bulo de Sánchez, el chantaje se lo va a comer, y ya sabes, cuando das cedes la primera vez a un chantaje, estás perdido. La señora Arrimadas está perdida, porque además la van a usar y la van a utilizar cuando quieran. Y ya lo has visto, lo que ha pasado con Lastra al final, que ha dicho, oiga, pero si es que ni me cita. Y la otra dice, es que yo, si la cito porque la cito, sino, o sea, un desprecio absoluto. Es decir, que les importa un rábano. Y sin embargo, sí que les sirve para destrozar un poco lo que, digamos, era el centro-derecha, y esa unión y, por supuesto, desestabilizar todas las zonas donde el PP está gobernando con Ciudadanos y con el apoyo de Vox. Hablamos de Madrid, pero podemos hablar de Andalucía, podemos hablar de Málaga, cuidado con el Ayuntamiento de Málaga. En fin, hay muchas cosas alrededor de esta jugada de Ciudadanos que no lo conocemos todavía, pero que puede haber algo más detrás, pero bueno, ha cedido al chantaje de Sánchez y a mí eso me parece muy preocupante. Aunque es verdad que hoy Sánchez ha quedado menguado, pero menguado me río yo. Al final ha sacado lo que ha querido.
Claro.
Bueno, el RC saca ahí sus patas por alto y no sé qué, pero da igual, al final ha salido, vamos a ver, ¿hoy era sí o no? Y ha salido que sí, punto.
Hablando de Adriana Lastra, protagonista del debate.
¿Podría mencionarnos, por favor, usted o la cacatúa que tiene detrás, que no deja de hablar mientras yo estoy interviniendo, en qué informe o estudio se basa usted para decir, señorías, por favor, que el confinamiento ya no tiene sentido?
Esto primero al PP y ahora esto a Ciudadanos.
Usted hace una apelación a la unidad y yo lo comparto, pero para pedir unidad hay que ser creíble. Y yo no sé si el discurso de la señora Lastra o elegir a la señora Lastra como portavoz en un momento como este para hacer estos debates es tener mucha credibilidad a la hora de pedir unidad. Hoy a nosotros no nos ha tocado la ira de la señora Lastra porque hoy votamos una cosa que a ustedes les gusta, pero ya me tocará en el siguiente pleno, en el otro, cuando vote algo que no le guste al gobierno. Por cierto, la señora Lastra ha lanzado tremendas críticas a un partido como es el Partido Popular, pero ni mu a Bildu y Esquerra Republicana de Cataluña que va a votar en contra. Ni mu. Ustedes tienen 155 escaños. Espero que esta pandemia, para, entre otras muchas cosas, sirva para saber quiénes son los partidos de Estado, quiénes son los partidos leales a los españoles, quiénes son los partidos responsables y quiénes son los partidos que en medio de una pandemia empiezan a decir que con una Cataluña independiente habría menos muertos.
Bueno, la señora Inés Arrimadas, la verdad es que una nunca sabe a qué atenerse con ustedes, con Ciudadanos, si les nombro mal, si no les nombro peor. En todo caso, lo que no voy a es entrar en provocaciones, ya estoy acostumbrada a los ataques personales por parte de su grupo y, por lo tanto, ni siquiera voy a entrar. Sigo pensando lo mismo de Ciudadanos que el día 7 de enero.
Ataques personales y acaba de llamar cacatúa a un diputado.
Yo de verdad te digo una cosa, con todos los, voy a poner todos los matices, no se me vaya a entender mal, pero hoy a mí el perfil de Inés Arrimadas me parece el del típico, típica, maltratado, maltratada. O sea, me zurras y me dejo. Y además, hoy no me has zurrado mucho, pero seguro que hago algo para que me zurres la semana que viene. O sea, de verdad, es absolutamente patético. Y ya lo de la señora Batet llamándole la atención a los que ha insultado en vez de a la que ha insultado, me parece ya que es una cosa sayana. Hoy no sé si ha levantado las cejas en algún momento Sánchez para que corte a alguien, pero desde luego hace un papel, de verdad, de presidenta del Congreso, que es presidenta del Partido Socialista en el Congreso.
Pero yo vuelvo a lo de la coherencia, es que es patético escuchar todos los discursos hoy. Inés Arrimadas alude a que no tiene credibilidad precisamente por haber optado por esta portavoz. Bueno, pues es que es usted la que les acaba de dar credibilidad, es que es usted la que está votando que sí. O sea, es que no entiendo nada. Pregunta, Adriana Lastra, que cuál es el informe de donde se demuestra que, y dice en abstracto, el estado de alarma no está ayudando a arreglarlo. No, el estado de alarma no, el que ustedes están utilizando. ¿Cómo que dónde está el informe? En que somos el país con mayor tasa de mortalidad de todo el planeta. Pero si tenemos la mejor sanidad pública y tenemos la peor tasa de mortalidad, ¿qué están diciendo ellos? No, Bélgica, perdone, Bélgica después de quitarle todas las muertes que se están declarando en Cataluña ya oficialmente, en Madrid ya oficialmente, y el resto no lo hacen porque no les da la gana, porque no se atreven, no sé por qué, pero simplemente con coger las que están declaradas oficialmente en Cataluña y en Madrid, sobrepasamos con creces a Bélgica. Somos el peor país en gestión del coronavirus, el que más vidas ha costado, el que más crisis está teniendo de todo el planeta. ¿Le basta esto, señora Adriana Lastra? ¿Cuál es el problema? Que tú no puedes hacer un discurso diciendo, señora Adriana Lastra, con usted no es increíble. Por eso le voy a dar el sí. Mire, yo ya no entiendo absolutamente nada. Precisamente porque nos traen al mentiroso de Pedro Sánchez para que ponga cara y un discurso curil y nos lo creamos y luego pone como guardia de corps a Adriana Lastra para que nos demuestre que le importamos todos un soberano comino, empezando por la gente que está muriendo, precisamente por eso no le puedes dar un sí.
Oye, ah, no. A nosotros, Dieter, que nos gusta Alemania mucho por razones obvias,
sí.
El otro día se publicó datos de cifras de fallecidos tal en un organismo alemán y España no estaba porque no se fían de los datos que proporcionamos.
Pero fíjate, hablando de Alemania,
vamos a ver,
Carmen,
si es que verde y con asas.
Hablando de Alemania, tengo ahora mismo abierta una noticia del Mundo que dice: Angela Merkel renuncia a coordinar la desescalada ante la negativa de algunos Länder a seguir un protocolo único. Esto es lo que sería en España. Angela Merkel renuncia a la cogobernanza con las comunidades autónomas porque ella lleva un protocolo y ha habido algunos Länder que han dicho, yo me voy por aquí. Claro, lo que pasa es que en Alemania está funcionando el protocolo único de Angela Merkel. Esa es la diferencia. Aquí el debate sería otro, sería un debate exclusivamente teórico de libertades, no de eficacia en la competencia única por parte del gobierno que asumió hace 53 días. En Alemania ese debate no lo tienen.
Y todavía decía hoy Sánchez, ponía ejemplos de otros países y dice, también Alemania y no sé quién más ha comprado mercancía averiada.
No, y además te voy a decir una cosa, hay que decirle a Pedro Sánchez que cuando lea, lea bien, porque ha dicho, Alemania compró mascarillas en Kenia y le salieron mal, en Holanda, fatal, no sé cuántos.
¿Se lo inventa?
Él te digo que no se lo ha inventado porque lo estaba leyendo, se lo habría inventado otro si te digo que lo estaba leyendo porque ha dicho, en países, 53.400, a alguien se le había olvidado poner bajos. Era Países Bajos. No me lo estoy inventando. Busquen el corte. Ha dicho, qué pena no tenerlo. Mira, vamos a intentar con este equipazo que tengo, a la vuelta, a ver si podemos encontrar cuando Sánchez dice, en Alemania, en Kenia, Holanda, en no sé qué, en países, 7.500. Se ríe Carmen Tomás, pero sé que te fías de mí porque te voy a encontrar el corte.
Si se lo ha dicho Casado, le ha dicho, pero oiga, si trae usted eso escrito
Pero qué mínimo que a Sánchez los suyos no le pongan trampas y que al lado de países le pongan bajos, porque si no, al final puede ser un despropósito.
Luego Almería está al lado de Cádiz, claro, que te pasan estas cosas.
Es lo que sucede. Por cierto, que a propósito de qué territorios van a pasar de la fase 0 a la fase 1, en qué territorio se va a atenuar las medidas de cuarentena, hay un grupo de 11 expertos elegidos por el gobierno que son los que pasan el informe en el que se basa el ministro de Sanidad para decidir si Granada sí, Almería no, Murcia sí, Barcelona no. Luego os voy a preguntar por lo que ha dicho hoy Fernando Simón cuando le han preguntado los periodistas por los nombres de los que deciden algo tan importante como el futuro a corto plazo de las provincias españolas. Lo vamos a escuchar todo y también os voy a dar la oportunidad, Carmen y Carlos, de participar en dos entrevistas que a mí me parecen muy interesantes. El gobierno se sigue negando a dar datos de muertes, contagios y test en las residencias. Vamos a buscar nosotros nuestros propios datos para que lo puedan escuchar los oyentes. Y también hoy el presidente de Vox le ha dicho al ministro del Interior, a Marlaska, le ha dicho por qué están multando o parando coches que llevan la bandera de España. Se ha hecho viral el audio de una persona, de una mujer, que ha denunciado eso mientras le estaba ocurriendo. Como nosotros hay tanta cosa fake y tanto bulo, hemos querido hablar con esa persona. Creo que le vais a poder entrevistar enseguida, después de las noticias. Carmen, Carlos.
J'ai ouvert grand les bras au secret invisible. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. Walking round the room singing stormy weather at 57 Mount Pleasant Street. Well, it's the same room, but everything's different. You can find the sleep, but not the dream. Things ain't cooking. Strange affliction wash over me. Julius Caesar and the Roman Empire couldn't conquer the blue sky.
Las 5 y 11 minutos de la tarde, las 4 y 11 en Canarias. Carlos Cuesta, ¿continúas con nosotros?
Aquí estamos.
La directora de Economía para Todos, Carmen Tomás, ¿estás ahí?
Aquí estamos.
¿Me creías o no me creías, Carmen?
Sí, 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 yo te creo a ti.
Escucha, escucha.
Del otro me creo cualquier cosa.
Escucha porque hay que oírlo.
Todos los países del mundo, en especial los citados, estos 5 países, pues nos hemos enfrentado a los mismos problemas. A los mismos problemas. Fíjense, Alemania, por ejemplo. Alemania perdió 6 millones de mascarillas en Kenia. Adquirió muchas de ellas defectuosas. Bélgica con 100.000, los países con 600.000.
Todos países, ala.
Los países. Los países con 300.000, venga. Ay, bueno, en fin, después de este chascarrillo que, bueno.
Uy, pero hay más. ¿No vamos a hablar del bolso de Calvo? Bueno, de la matabanta esa, batamanta.
El bolso, yo no entiendo lo del bolso. Yo lo que he visto es la imagen de Carmen Calvo envuelta con la manta. Hasta... Ah, es trending topic, claro. La imagen. Ahora
y
mismo
el bolso al lado, el bolso en el escaño de al lado. ¿No te acuerdas del otro bolso?
De la otra vicepresidenta, sí,
claro,
es esa manía.
Es que les da por dejar el bolso al lado.
Pero es verdad que la imagen, la verdad es que era un poco...
Es patética.
No lo sé cómo calificarla, pero estaba con la mascarilla tapada y con la manta, pero vamos, que solo se le veía el pelo. Y recostada como si realmente, pues no lo sé.
Ya, quédate en casa.
Pues, como si estuviese mala, vamos a decirlo.
No, más no que sé. Como si estuviese mala, como si... O como si... Vamos, que no era...
Febril, porque es que cuando tienes fiebre, tienes frío, tiendes a abrigarte,
eso,
vamos, digo yo, ¿eh?
Estar malo.
Bueno, a lo mejor también es... A lo mejor no es... estar malo, sino estar pues con la preocupación del contagio, sí, pues, y te quieres tapar después de lo que ha pasado, que puede ser eso.
Sí, porque además bueno. ella argumentaba y dice, no, es que hace frío, y el resto de diputados, ninguno tenía frío.
Ah, pero que le han preguntado por eso y ha dicho que tenía frío.
Sí, han filtrado la versión de que estaba así porque tenía frío. Y dices, bueno, yo no sé si tenía frío, pero mucho frío no debía hacer porque yo no he visto a nadie con batamanta. ¿Eh?
Destemplada se dice eso. Me decían nuestras madres, estás destemplado.
Hemos traducido, que no nos acercaríamos, o sea, seguimos hablando de coronavirus.
Ni
y
a
vemos
100
eso,
metros.
No nos acercamos ni a tiros.
Ni claro. a 100 metros.
El doctor
y de don Simón tampoco.
El doctor Simón, que cita a Carmen a Fernando Simón. Escuchad, le preguntaban hoy.
¿Quién comunicará y cuándo las comunidades que tienen luz verde para pasar a la fase 1? ¿Quiénes son los encargados de evaluar las solicitudes de las comunidades?
No les puedo decir todavía si el informe técnico será favorable o negado o no, pero sí que les puedo decir que la decisión final de si se pasa o no pasa de fase es una decisión que toma el ministro. En cuanto al equipo, no les voy a dar nombres de ninguna persona del equipo porque... En todo este proceso que llevamos de varios meses, las presiones que sufre cualquier persona a la que se da el nombre por parte de la sociedad en general y de los medios de comunicación en particular acaban haciendo muy difícil que puedan trabajar con la suficiente libertad.
Sabemos que son 11, pero no sabemos quiénes
son. Me lo has
puesto a huevo, Carmen.
Porque mira, tenemos oyentes que son de 10 y entonces me manda un extracto del artículo 11 de la Ley General de Salud Pública, que es de 4 de octubre de 2011, la Ley 33, y dice exactamente sobre los los expertos, comités o grupos que evalúen acciones o realicen recomendaciones de salud pública, tienen que hacer pública los procedimientos de selección, la declaración de intereses de los intervinientes, así como los dictámenes y documentos relevantes, salvo las limitaciones previstas en la normativa. Es decir, que no solo tenemos que saber sus nombres y sus declaraciones de intereses, sino también el procedimiento de selección. Esto está ahí en la ley.
Claro, es que además, atención al argumento, dice, es que si damos el nombre, se someten a la presión. ¿Ha oído hablar usted de los contrapoderes? ¿Ha oído hablar usted de la separación de poderes? ¿Cómo que si se da el nombre, se les somete a una presión que hace muy difícil que trabajen con libertad? ¿Con qué libertad? Pero si nos acaba de decir el presidente del gobierno que todos los criterios eran científicos, que todos eran médicos, y ahora nos dice usted que la decisión la va a tomar un filósofo. Los filósofos son médicos, los filósofos son científicos, son expertos, son investigadores, pero ¿qué cachondeo es este? Dice, es que si damos los nombres... Claro, dice, si damos los nombres, que se llama transparencia en toda democracia, entonces van ustedes y nos controlan. Ah, claro, ¿te has enterado de lo que es la democracia, Fernando Simón?
Pues ley general de salud pública, obligatorio, conocer todo.
Pues
igual más. Por eso quieren tanto estado de alarma, también por esto.
Bueno, de todas formas, ya se entiende por qué esas ruedas de prensa no son ruedas de prensa. Pero esa protección que no han podido llevarla a más, de mantener el anonimato a Fernando Simón, ahora resulta que no van a dar los nombres. ¿Y entonces por qué expusieron a los uniformados en las ruedas de prensa? Si había que protegerles, nadie... No. Los medios de comunicación no pidieron que en las ruedas de prensa de Fernando Simón estuviera... No. Un GEMAT de la Guardia Civil, el DAO de la policía y un general del ejército.
Para que se infectaran todos los pobres.
¿Ya?
Acabaron
no,
todos
además
tumbados.
Lo hicieron porque era la época en la que ellos descontaban que se iban a tener que dar malos datos. Y entonces dijeron, mira, mejor que salga la Guardia Civil, el ejército, la Policía Nacional, que así se llevan el bochorno ellos. ¿Y quiénes aparecen en los totales? Que esto es una cosa que a ellos les produce pánico. Lo de aparecer en un formato televisivo con una crítica les produce pánico. No. Eso que se los lleven lo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. ¿Cuándo los han quitado? Cuando ha empezado la desescalada. Cuando ellos han considerado que podían dar datos buenos, por cierto, todos adulterados, manipulados, falsos, pero oye, dentro de su imaginación dicen, ahora empiezan los datos buenos. ¿Qué han hecho? Han cogido y han quitado a los que se han llevado el bochorno y entonces han vuelto a ponerse ellos. O sea, lo que le han hecho al ejército, lo que le han hecho a la Guardia Civil, lo que le han hecho a la Policía Nacional es de vergüenza ajena. Yo todavía recuerdo las conversaciones en algunos chats donde estoy yo, de guardias civiles, diciendo, ¿de veras esto es verdad? Que están sacando a un general de la Guardia Civil para explicar que han detenido a un señor por llevar dos bolsas de naranjas robadas. Un general de la Guardia Civil dando explicaciones de por qué han robado dos bolsas de naranjas.
Sí, sí, sí.
O sea, ¿esto es un general de la Guardia Civil? Estos son luego los mismos que nos pedían a nosotros que nos teníamos que quedar callados cuando el general Santiago habló de censurarnos. Y decían,
los pusieron ahí de parapetos.
Totalmente. Vamos. Y decían, no, es que no los critiquéis, porque claro, ya sabéis, el respeto al cuerpo. No, el respeto al cuerpo de la Guardia Civil, al ejército, de la Policía Nacional, nosotros lo llevamos de serie. El que no lo lleva de serie es el que les ha expuesto a este bochorno y, por cierto, los que lo han aceptado.
Hablando de fuerzas de seguridad y decisiones polémicas, hoy Santiago Abascal le ha dicho esto al ministro del Interior durante el debate.
Señor Marlaska, le pregunto, ¿por qué ordenó usted el sábado que se detuviera los vehículos que circulaban con banderas de España? Porque usted el sábado, con sus órdenes, de facto, derogó y suspendió los derechos constitucionales de los españoles.
Bueno, ha habido un audio que se ha hecho viral, que se ha compartido muchísimo por WhatsApp, en el que una mujer está casi retransmitiendo, y sin el casi, está retransmitiendo cómo la policía le para por llevar la bandera de España. Y ella dice que yo no voy a ninguna manifestación, que en el coche llevo la bandera de España. Como nos gusta contrastar, porque no nos podemos fiar de todo lo que se publica en las redes sociales o se comparte por WhatsApp, vamos a hablar con Carolina García Balduero, propietaria de Bodegas Balduero. Doña Carolina, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Dieter. Encantada de estar con vosotros.
Muchísimas gracias por atender nuestra llamada. ¿Podría contarnos qué es lo que le sucedió a usted?
Pues tuve que ir al Corte Inglés por una cuestión, vamos, es muy simple. Resulta que tenía una cata por la tarde y se me había acabado una de las botellas que tenía que catar esa tarde y sabía que estaba se vendía en la Gourmet del Corte Inglés. Total, que fui a la Castellana a comprar, entre otras cosas, esa, Y entonces a la salida, de la cuando me fui a incorporar para la castellana, porque al entrar en el Corte Inglés estaba todo lleno de gente, y entonces pensé, pues ya vengo en otro momento, porque claro, no había casi ni manera de aparcar. Entonces me volví para la castellana, y cuando ya iba bajando por la castellana, pues dos furgones grandes de la Policía Nacional estaban estacionados, me mandaron parar. Tengo que decir que no solo a mí, había otras dos o tres personas más paradas, y entonces nada, se acercó un agente y me dijo que quitase la bandera del coche. Y entonces yo le pregunté que por qué, y me dijo que bueno, pues que a día de hoy, las palabras fueron textuales, a día de hoy la delegación del gobierno había prohibido usar o poner banderas en el coche. Y claro, yo le vuelvo a preguntar que por qué. Y entonces él me dijo que bueno, pues que estaba prohibido porque habían convocado una manifestación que constaba en, o sea, que de lo que constaba era de ir, subir y bajar la castellana con las banderas en la ventana. Y entonces bueno, yo le expliqué pues la verdad, que yo llevo esta bandera con un lazo negro, que la llevo porque entiendo que ya son muchas las víctimas de en este país, que casi rondan los 30.000 reales, y que lo llevaba en bueno, pues que llevo la bandera con el crespón, y entonces me dijo que efectivamente pues que no se podía, que no se podía llevar la bandera, y bueno, pues toda la conversación del audio es en torno a esto. Luego al final me dice que efectivamente pues que me van a sancionar. Y entonces yo le digo, pero ¿y por qué me van a sancionar por llevar la bandera de mi país? O sea, no entiendo nada, ¿no? Y nada, bueno, pues me manda a bajar del coche también, y ya cuando me bajo del coche, pues oigo, se oye en el audio, se oye la conversación de la persona que está parada un poco detrás de mí. Y en esta conversación se oye que la gente le dice, usted y yo sabemos a qué ha venido usted aquí. Y la señora le está contestando pues prácticamente lo mismo que yo. No, mire usted, yo no vengo a ninguna manifestación. Y yo, bueno, yo en repetidas ocasiones le dije que no venía a ninguna manifestación. Y no solo eso, me llamó mucho la atención, la verdad, que en la castellana pues estaba prácticamente vacía. O sea, no solo no había ninguna manifestación, sino que, bueno, pues es que había muy pocos coches. Pues bueno, un poco en la línea de lo que está ocurriendo con el confinamiento, pues que hay pocos coches en la calle, ¿no?
¿Y finalmente le pusieron esa sanción? ¿Le tomaron los datos?
Me tomaron datos, me preguntó mi domicilio dos veces, y cuando me tomó los datos le dije, pero bueno, ¿y ahora qué hago? Yo ya dejé de grabar, porque yo empecé a grabar porque pensé, o sea, me di cuenta de que estaba viviendo un episodio de un claro presunto ataque a mi libertad, vamos. Y entonces, bueno, pues pensé, digo, es que esto o tengo una prueba que pruebe que esto ha sucedido, no me lo va a creer nadie. O sea, esto es asombroso, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya cuando me iba a marchar le dije, pero bueno, ¿y entonces qué pasa con...? No, ya le voy a proponer para sanción y ya le llegará. Estas fueron las últimas palabras.
Carlos Cuesta, le quiero hacer una pregunta. Perdone, doña Carolina, que no quería interrumpirle.
No, digo que no, que no me ha llegado nada, afortunadamente.
¿Cuándo sucedió esto?
Esto sucedió el sábado 2 de mayo, o sea, el pasado sábado.
No es por ponerme en el peor de los casos, pero poco tiempo para que le haya llegado, así que
claro.
Esperaremos por si le llega. Carlos Cuesta, le quiero hacer una pregunta.
Sí, yo le quiero hacer dos preguntas, la primera muy rápida y la otra ya es más de fondo. La primera, ¿cómo dice que se llaman sus bodegas?
Balduero.
Vale, lo digo porque ya tengo marca. La segunda pregunta, muy, muy directa. El día...
Pues Carlos, te digo que aquí
muchas
en la casa
gracias,
ya lo sé,
sabemos
ya lo
de la calidad, así que tampoco estás haciendo un sacrificio muy grande, ¿eh?
Yo todo lo que puedo ayudar, me da lo mismo.
Muchísimas gracias, Carlos.
Nada, 1 de mayo, y me dice usted qué es lo que le parece. Leo literalmente lo que se publicaba, periódico Heraldo de Aragón. Una manifestación al volante recorre Zaragoza en un atípico 1 de mayo. El subtítulo, la caravana manifestación organizada por la Intersindical de Aragón, fue legalizada finalmente este jueves por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón. ¿Usted entiende, o sea, independientemente de lo que hiciera usted, pero se lo pregunto como espectador de la actualidad española, ¿usted entiende que no se pueda ir a una manifestación en la castellana llevando dentro de un coche, que es complicado contagiar desde dentro del coche, una bandera de España. Eso no se puede hacer. Y, sin embargo, en Zaragoza te puedas manifestar porque te ha llamado la intersindical para defender los derechos de los trabajadores, sindicalistas, cada uno que lo interprete como quiera. ¿Usted puede entenderlo?
No, yo no solo no lo entiendo, sino que además ya cuando me iba a marchar le enseñé la bandera a la gente y le dije que esta es constitucional, no como las de ellas. O sea, quiero decir que yo sabía que en Zaragoza había habido una manifestación en la que más de 30 sindicalistas habían salido con banderas republicanas. Mi bandera era constitucional y llevaba un lazo negro, que creo que es la mínima sensibilidad que podemos tener todos hacia los 30.000 muertos que hay en España, ¿no? Y no entiendo nada. Y además, yo me alegro mucho de que se haya hecho viral porque me parece que esto es un ataque a la libertad absolutamente intolerable, vamos. Nuestra democracia es, creo yo, sagrada, y nuestras libertades también.
Carmen, buenas tardes. Yo también, aunque no bebo vino, pero a lo mejor hasta empiezo. Fíjate lo que te digo.
¡Hala, venga!
¡Viva el vino!
Carmen, yo soy una de tus oyentes,
ay,
de
tus
admiradoras, igual que tuyas, Carlos. Y te digo que no, te digo que cambia mucho el tema si te vienes a probarlo aquí a Balduero, ¿eh? Lo dejo ahí.
En cuanto pasemos de fase.
Vosotros decir esto en alto, que me da a mí que no vamos a pasar de fase por vuestra culpa. Van a decir, hombre, a la de la bandera y a los otros dos. Dice, la caverna de viaje, ni de broma. Perdona, Carmen, pregunta.
Pero a mí la verdad es que lo que no entiendo es lo que le dice el policía. O sea, que la delegación del gobierno ha prohibido que la gente vaya, o sea, que haya una persona, porque tampoco es que fueran 1.000 personas, o sea, era esta mujer con su bandera en el coche, que le dice que viene del Corte Inglés de hacer una compra, y lo que le espeta es, le saca es, la delegación del gobierno en Madrid ha prohibido que usted vaya por la Castellana. ¿Qué pasa?
Además, en el audio se le escucha a él con total claridad, como lo dice. Sí. Hoy en día, dice palabras textuales,
sí.
Hoy en día está prohibido porque la delegación de gobierno ha prohibido expresamente por el estado en el que estamos, es que estas son las palabras textuales que él dice, la manifestación, no, perdón, llevar la bandera en el coche, puesto que había una manifestación convocada que constaba o que trataba de ir de un lado para otro de la Castellana en el coche con la bandera. Hay palabras textuales, es que en el audio se oye clarísimamente a la gente.
Las otras personas que dices que habían parado también, ¿también iban con la bandera de España y también las querían multar o...?
Era por el mismo motivo, sí. Uno era un motorista, yo creo, llevaba una bandera pequeñita, y otra era otra señora, y yo creo que había otro señor. Pero la señora que iba detrás de mí la oí perfectamente. Como decía, oiga, yo no sé qué sabrá usted, porque claro, la gente le decía, usted y yo sabemos a qué ha venido. Y la señora decía, oiga, perdone, yo no sé lo que sabrá usted, yo sí sé a qué he venido. Entonces, eso sí que lo oí. Y parte de ello, sobre todo la pregunta que le hace el agente, sí que se oye en mi audio. Se oye con toda claridad, ¿no?
Bueno, pues le tenemos que agradecer a Carolina García Balduero que nos haya confirmado que eso sucedió, que fue un hecho así. Habíamos oído el audio, lo han oído también muchos de nuestros oyentes que nos habían preguntado por él. Creo que la gente de la Policía Nacional también se cubre las espaldas y lo que también estaba comunicando es algo que agradecemos porque no lo sabíamos, y es que la delegación del gobierno, que por cierto está investigada por los tribunales por su decisión de no suspender la manifestación y los actos del 8M, y que después de que hoy se haya publicado
correo,
que la Comunidad de Madrid 2 días antes le había informado por escrito, es que está muy bien, como decía antes doña Carolina, atiborrarse uno de pruebas. Si tienes que decir algo, hazlo por escrito. Si te está pasando algo, grabarlo puede salir en tu defensa en un futuro, aunque no lo creas. Bueno, pues esa delegación del gobierno, el Policía Nacional nos informa de que había dado esa orden expresa de parar a los coches que llevaban una bandera de España. Doña Carolina García Balduero, propietaria de Bodegas Balduero, muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada y haber querido compartir lo que le sucedió con los oyentes de radio.
Muchísimas gracias a vosotros, al revés, que hacéis una labor estupenda y gracias en nombre de todos a los que nos representáis.
Y cuando cambien de fase, creo que tienen a dos allí llamando a la bodega, ¿eh?
Como dos. Yo espero que sea la plantilla entera.
Pues,
aunque sé que a Carmen y a Carlos les convenzo para que se beban la cosecha entera. Vamos, eso seguro.
A mí va a ser difícil,
pero poderla compartir con todos vosotros.
Carolina, y si nos intentan poner una multa, no quiero ni contarte la cuantía, porque yo llevo siempre, una en el coche, una en la pulsera, una en el llavero, una en el cinturón.
Madre
y es el día que no voy armado. O sea que la cuantía puede
Madre
ser ideal.
A ti
te mandan a los
geos. Te dejan hecho hueso para caldo.
Nada, vosotros seguir dando pistas, que así nos va a ir. Carolina, muchísimas gracias. Ha sido usted muy amable.
Un abrazo muy grande a todos. Adiós.
Son las 5:30, las 4:30 en Canarias. No tenemos que hacer pausa para la publicidad. Y seguimos avanzando, comentando cosas que pasan en España. Carlos, Carmen, la realidad es esta. Nosotros, simplemente, como decía el clásico, somos notarios de la actualidad y damos fe de ello. Porque cosas como esta, tú lo oyes y dices, ¿será verdad? ¿No será verdad? ¿Alguien se lo habrá inventado? Como ya no te puedes fiar de todo lo que circula por WhatsApp, Carlos, Carmen. En fin, seguís ahí, ¿verdad?
Sí.
Ah, vale. Que yo os estaba centrando el balón.
No te puedes fiar y si vienen de algunas cuentas del PSOE o tal, menos.
Bueno, vamos a cambiar de asunto. Hemos dicho antes que nosotros vamos a hacer nuestras propias indagaciones a propósito de datos que no nos da el gobierno. Y no será porque no se lo pidamos. Son varias las ocasiones en las que los periodistas le han preguntado al ministro de Sanidad, al presidente, al director del Centro de Alertas, Fernando Simón, ¿qué pasa con las residencias? Hemos tenido un ejemplo clarísimo de una periodista de la agencia Reuters que, por cierto, llevaba ya varias semanas preguntando, que ya dijo, mira, de esta no te escapas. Bueno, pues Salvador Illa se escapó.
¿Qué tal? Belén Carreño, de Reuters. Tengo una pregunta para el ministro Illa y dos para la ministra María Jesús Montero. Al ministro Illa, la verdad que le voy a hacer una pregunta que es una continuación de preguntas anteriores que le hemos ido haciendo en numerosas ruedas de prensa, y es sobre la situación de las residencias de ancianos. Ya sabemos que hay una orden ministerial aprobada por el Gobierno de España del 5 de marzo, lo contestó ayer y nos ha contestado lo mismo en anteriores ruedas de prensa, así que rogaría que avanzáramos sobre este tema porque estamos a 5 de mayo, no a 5 de marzo, y seguimos sin saber la situación de las residencias de ancianos. Se les pidió el 9 de abril, y repito, hoy es 5 de mayo, los datos de cuál es la situación de fallecidos y de enfermos en esas residencias. Lo que queremos saber es si se cumple el decreto, la orden ministerial del 5 de marzo, si se están haciendo los test, si se hacen PCRs, si se separan a los residentes, quién se está encargando de vigilar que esos focos de infección están controlados y que estas cifras que conocemos a diario, que aumentan la tasa de sanitarios infectados, no corresponden a estas residencias de ancianos. Entonces, aunque la competencia es autonómica, por si acaso usted también me contesta esta pregunta, esta afirmación, como la responsabilidad ahora mismo en el mando único también está el saber cómo está la situación en las residencias de ancianos, por favor, si nos puede dar algún detalle o de quién no está cumpliendo la orden de enviarles a ustedes los datos para conocer la radiografía.
Muchas gracias, Belén, por tu pregunta. Como tú has dicho y conoce usted perfectamente, las residencias de mayores han sido objeto de preocupación desde el inicio por parte del Gobierno y son efectivamente responsabilidad de las comunidades autónomas. La información de la que dispongo es que todas las comunidades autónomas en estos momentos están bajo la responsabilidad de su responsable de sanidad las residencias de mayores. Esto no era así al principio de la epidemia. Están cumpliendo, hasta donde yo sé, la orden o las distintas órdenes que hemos dictado desde el Ministerio de Sanidad, progresando de una forma muy sustancial en el control de la epidemia en estas residencias de mayores. Y respecto a los datos que nos han facilitado, cuando los tengamos analizados y disponibles, los daremos a conocer.
Don Ignacio Fernández Cid, presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia, que es la patronal que une a los propietarios de las residencias de mayores en España. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Don Ignacio, ¿usted sabe por qué el gobierno se niega a dar los datos de las residencias?
Pues no tenemos ni idea, pero lo que sí le aseguro es que nosotros todos los días informamos a las autoridades de las comunidades autónomas y estas, los martes y los viernes, vuelcan los datos al Ministerio de Sanidad. Así que los datos sí los tienen.
Los datos los tiene el gobierno, los datos los tiene además de fuente directa de las residencias y de las comunidades, y se niegan a darlos.
Bueno, es que de hecho no los dan, así que me imagino que sí, claro. No los están dando porque no los quieren dar.
¿Usted sabría decirme esos datos o es imposible porque tendríamos que hablar con todas y cada una de las comunidades para que nos lo pasaran?
Claro, aquí el único que tiene todos los datos es el Ministerio de Sanidad. Las comunidades autónomas solo tienen los datos de sus comunidades autónomas.
La cadena SER ha publicado hoy una noticia en la que dice que ha hablado con casi todas las comunidades autónomas, excepto cuatro. La Rioja era una de ellas, el País Vasco era otra de esas comunidades, y da más de 17.500 ancianos muertos por COVID-19 o con síntomas compatibles en residencias, geriátricos. ¿A usted qué le parece este dato?
Pues terrible, terrible. Pero es lo que llevamos denunciando desde el inicio de todo esto, que nos estaban abandonando. Que nosotros estábamos llamando desde los distintos centros, estábamos llamando a los hospitales de referencia y que no nos dejaban hacer derivaciones hospitalarias. Y que a continuación decíamos, por favor, danos medicación para poder tratar a estas personas en los centros. Pero nos daban medicación, pero no la buena medicación, no los retrovirales. No una medicación que se ha descubierto que era contra la malaria, que es muy eficaz en esto, la hidroxicloroquina. Esos medicamentos, determinadas áreas de sanidad no las han enviado. Eso sí, morfina y sedación nos han enviado de todo.
Morfina y sedación sí, medicamentos para curar no.
No, justo. Los medicamentos que han estado funcionando, porque ha ido cambiando el criterio conforme los médicos iban conociendo más la enfermedad, pues nosotros, claro, demandábamos los medicamentos que sabíamos que estaban funcionando. En determinadas áreas sanitarias no nos los han enviado. Y entonces, al final, pues evidentemente, la mortandad ha crecido mucho. Y yo me pregunto, ¿y es lo normal que las personas mayores mueran en las residencias? Pues no, lo normal es que mueran en los hospitales. Como en las casas no es normal que mueran los mayores, mueren en los hospitales. Alguien tiene una enfermedad, se deriva por urgencias y en el hospital intentan tratarlo y si lamentablemente no sale adelante, pues fallece en el hospital. Es lo normal, ¿verdad? Y teniendo en cuenta que las residencias son las casas de los mayores, pues es una continuidad más de lo mismo. Pero lamentablemente los datos después confirmarán que la mayoría de los fallecimientos en residencias se han producido en la propia residencia.
Pero, don Ignacio, ¿usted cree que este dato que da la cadena SER de 17.500 mayores fallecidos en residencias, sin contar las comunidades del País Vasco, de Andalucía, de La Rioja y de Aragón, es posible? Lo digo porque, según los datos del Ministerio de Sanidad, hay 25.857 muertos en España. 17.500 en las residencias supondría que hay muchos muertos que no se han contado. ¿Usted cree que este dato que se publica hoy y que no nos da el Ministerio de Sanidad, pero, y no me importa citar a una radio de la competencia cuando hacen un trabajo tan exhaustivo, es posible que haya 20.000 ancianos que han muerto en residencias en toda España?
Bueno, ha dicho usted 17.500.
Sí, pero 17.500, escúcheme, sin contar con una de las una de las comunidades más pobladas, que es Andalucía, una de las comunidades que mayor y antes sufrió la epidemia, que es el País Vasco, y luego Aragón, y La Rioja, que es otra de las comunidades que más sufrió el coronavirus. Por eso le digo que 17.500 sería un mínimo a falta de esas cuatro comunidades, teniendo en cuenta que el total son 25.000 muertos, o faltan muchísimos muertos por contar, pero, o habrían muerto casi todos en las residencias.
Eso le iba a decir, es que el dato de los 25.500 evidentemente no es real. Leía este fin de semana un estudio que han hecho unos ingenieros que cifraban las cifras oficiales, había que corregirlas con un factor corrector del 176%. Y entonces nos iríamos a 40,000+, no los 25.500. Entonces, esta cifra que dice usted de 20.000, sí, lamentablemente sí sería posible, claro que sí.
Dos preguntas concretas y le doy paso a Carlos Cuesta y a Carmen Tomás, que ambos le quieren hacer preguntas. La primera, ¿usted sabe cuántos test y a cuántos ancianos y a cuánto personal de las residencias se están haciendo? Porque es otro dato que nos niega el gobierno.
Bueno, fíjese, nosotros hemos sacado precisamente una nota de prensa poniendo de relieve esta situación. No nos están pasando los test. Y, sin embargo, ya se está hablando incluso de pasar masivamente los test a toda la sociedad. Pero otra vez vamos a volver a cometer el mismo error. Lo que tendremos que es arbitrar medidas e implementarlas para proteger a la población más vulnerable. Y la población más vulnerable es la que está en las residencias, porque son personas mayores muy dependientes.
¿Y no les han pasado los test?
Nos están pasando test a las personas que son sintomáticas. Pero claro, personas sintomáticas, después de ¿cuántas semanas ya llevamos de pandemia? 9 semanas. Pues hay muchas otras personas que no son sintomáticas, son asintomáticas. Y después, no solo hay que pasar los test a todos los residentes, hay que pasárselo a todo el personal, que no se lo están pasando. Que además tiene que ser en el mismo acto. Porque si no, no tenemos el cuadro exacto de la situación que tenemos en cada centro. Porque si una semana haces test a unos, a la semana siguiente a otros 10, después a otros 5, después a tal, cuando has acabado el último, el primero no te vale de nada, porque después de tantas semanas eso no sirve de nada. Pero algo tan evidente y tan obvio, no lo entienden. O si lo entienden, les da igual.
Don Ignacio, dígame que por lo menos el personal de las residencias tiene ya el material de protección para evitar contagios o contagiar a los pacientes.
Sí, eso sí, se lo confirmo, que ahora ya sí tenemos material de protección suficiente, sí, sin duda.
Y ya para tranquilizarme del todo en ese aspecto, ¿suficiente como para combatir una segunda ola que de la que esperemos no llegue nunca?
Esperemos, Dios le oiga, que no llegue. Pero dése usted cuenta además que ahora vamos a necesitar mucho más material, porque en el momento en que empiecen los mayores a salir de sus habitaciones, los mayores tienen que salir con sus propios materiales de protección.
Claro.
Por tanto, evidentemente vamos a seguir necesitando materiales de protección mucho tiempo, porque este virus ha venido aquí para quedarse bastante, lamentablemente. Entonces, tienen que salir de las habitaciones ya. Porque es que no es que estén confinados en sus casas como estamos nosotros, no. Están confinados en las habitaciones. ¿Usted se imagina 2 meses en una habitación, en su habitación de casa?
Sin ver a la familia, claro.
Estaría usted desesperado. Pero además una persona mayor con una musculatura muy débil necesita deambular. Necesita moverse y, por supuesto, necesita socializar como lo necesitamos todos, pero ellos más, porque son más vulnerables y porque en situación de dependencia uno es mucho más sensible, como es lógico, ¿no?
Es terrible lo que nos está contando don Ignacio.
Pero fíjese que, además, después de todo esto, encima nosotros tenemos que soportar que somos los criminales, somos los que estamos actuando mal. Que es totalmente injusto. Cuando un profesional sanitario se va a casa, recibe el aplauso de sus conciudadanos a las 8, eso le reanima, ¿no? Aunque ya empiezan a decir que menos aplausitos y más materiales y más soluciones. Pero imagínese una persona, un profesional, un social, que llega a su casa después de haberse pegado una paliza, psicológicamente durísimo, porque esas personas que van, que se van y que están sufriendo, esos profesionales las conocen perfectamente, de días y días, de años de relación. Y después llegas a casa y encima pones el telediario y te están culpando. ¿Culpando de qué? ¿Culpando de qué? Si estamos haciendo un trabajo impresionante con los medios que tenemos. Y ahora la solución, ¿qué es? Cambiar todo el sistema de residencias y medicalizarnos a todos. Pero eso es una auténtica estupidez. Si siempre hemos funcionado muy bien, pero cada uno en su epígrafe. ¿Ustedes qué hacen? Ustedes cuidan a curar, a cuidar. ¿Y ustedes qué hacen? Curan a curar. Y cuando nosotros necesitamos de la colaboración de lo sanitario, pues se deriva una persona al hospital para una prueba de diagnóstico, por ejemplo. Pero después vuelve con nosotros. Nosotros tenemos médicos, nosotros tenemos enfermeras, enfermeros. Nosotros tenemos fisioterapeutas, tenemos terapeutas ocupacionales. Pero lo que no podemos jugar es a lo que no somos. Pero no debemos jugar a lo que no somos tampoco. Porque sería una duplicidad de recursos y no tendría sentido. Y encarecería enormemente todo el sistema. ¿Para qué? Pero el que ha fallado aquí son las autoridades sanitarias, que no nos han dejado derivar a las personas mayores a los centros. No los centros. Como también falló el sistema funerario cuando se colapsó. No fallaron las residencias, que nos gusta tener los cadáveres mezclados con las personas que están conviviendo ahí. Pues hasta ahí podíamos llegar.
Don Ignacio, una última pregunta por mi parte y le doy paso a Carmen Tomás y a Carlos Cuesta. Desde mediados del mes de marzo, y estamos a 6 de mayo, el gobierno asumió el mando de las residencias. Me gustaría saber cuántas veces ha hablado usted como presidente de la patronal de las residencias de toda España con el ministro de Sanidad o con el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, que asumió la responsabilidad de las residencias desde mediados de marzo, porque antes era responsabilidad de las comunidades autónomas. Desde mediados de marzo, ¿cuántas veces ha hablado usted con el gobierno?
Pues nunca.
¿Ni una llamada?
Nunca.
Pero ya no Pablo Iglesias o el ministro, ¿algún secretario de Estado, algún director general, eso sí?
Nadie.
Carmen Tomás.
Bueno, a ver si consigo reponerme de lo de la morfina, porque me he quedado helada, ¿eh? Estoy todavía con palpitaciones. Bueno, tú le has preguntado a partir del estado de alarma, y es verdad que antes dependían de las comunidades autónomas, pero como todos sabemos, ya antes del estado de alarma, bastante antes, ya la OMS advirtió de la pandemia. Ya la Unión Europea también advirtió, en fin, ya todos los documentos que hemos ido viendo todas estas semanas en los que efectivamente el gobierno pues miraba a Pamplona, sobre todo por el 8M, esto ya lo sabemos. Pero yo le quiero preguntar, si ya el gobierno sabía, porque lo tenía la OMS, la Unión Europea, ya había casos en Madrid, ya la Comunidad de Madrid había advertido, en ese tiempo, si después no, es una pregunta un poco absurda, porque si después no le han llamado, me imagino que previamente menos todavía, ¿no? Bueno, nadie se preocupó de ustedes ni antes, ni durante, ni después.
Bueno, previamente lo que teníamos era, por supuesto, los contactos y las relaciones normales con las comunidades autónomas de las cuales dependíamos, pero claro, en el ámbito social, no en el ámbito sanitario. Uh-huh. Es que de la noche a la mañana nos cambiaron los interlocutores. Nos quedamos con la interlocución directa.
Y una cosa muy breve, que la campaña que le están haciendo a ustedes es mortal, en algunos medios es criminal, porque ustedes son privados y ustedes solo quieren el beneficio, solo han buscado el beneficio, y que las residencias de ancianos deberían de pasar al sector público. ¿Usted cuando escucha esto, qué piensa?
Pues que es un absurdo esa afirmación. Primero, porque yo oigo, por ejemplo, que es un sector que está en manos de los fondos buitre.
Por eso.
Bueno, pues para empezar, el 12% de las plazas están en manos de fondos de inversión. El 12%. Mayoritariamente el sector está compuesto por residencias de menos de 50 plazas. El 50% de las residencias tienen menos de 50 plazas. Y ese tipo de empresa es una empresa que pertenece a un autónomo o a una pyme. Normalmente una unidad familiar. somos un sector tremendamente atomizado, porque díganme ustedes, ¿qué pueblo no quiere una residencia en su municipio? Así que hay una dispersión de centros enormes porque la gente vive muy dispersa. Entonces, lo normal, el modelo de empresa en nuestro sector es de una empresa, una residencia. Por tanto, no es falso esa idea de que estamos en manos de fondos de inversión. Dos, se habla de que son grandes rentabilidades las que tenemos. Bueno, pues una consultora independiente como es DBK saca informes todos los años y atribuye una rentabilidad sobre facturación de 8,4%. Pero si fuese de verdad tan rentable, ¿no lo harían los empresarios españoles? Todas esas inversiones y esa gestión. Porque lo que estamos viendo en los últimos años es que está viniendo empresas francesas a comprarnos nuestros centros. Entonces no tiene sentido una cosa y la otra, o una o la otra.
Carlos, una última pregunta.
No, rapidísimo. Le quiero preguntar, don Ignacio, por si usted ve mala fe. Se lo digo porque yo hubo un momento en el que observé además un cambio en la contabilización de los casos de contagios dentro de las residencias que me dejó a cuadros. O sea, si inicialmente se hacía un test y pasaba a considerarse que estaba confirmado por COVID-19 toda persona que hubiese estado en contacto con el caso confirmado por test, ante la evidencia de que los test que se estaban entregando, como nos dice don Ignacio, eran muy pequeños, de pronto cambiaron la estadística y dijeron no, los que están en contacto directo con el contagiado pasamos a no considerarlos. Dices, solamente puede tener una explicación, no quieren ni oír hablar de ellos. O sea, los han escondido literalmente en las residencias, los han abandonado. Yo, sinceramente, se lo digo, se lo pregunto tal cual. ¿Usted tiene la sensación de que ha habido mucha mala fe en esta historia?
Bueno, no quiero pensarlo así. Lo que sí pienso es que unos tienen un ideario político y a costa de lo que sea quieren implantar su ideario político. Y si es a base de falsear datos, se falsean datos. Porque yo he oído también datos de fallecimientos en residencias privadas frente a públicas que se omiten totalmente, cuando la realidad no es así. La realidad es que los problemas que han tenido las residencias han sido las públicas y las privadas. Si es que el virus no sabe si es público o es privado. Pero cuando las públicas han querido hacer utilización del sistema público de salud, también se han encontrado con los mismos problemas. Así que no se trata de un modelo que haya funcionado público o privado. No. Y es que no ha funcionado la sanidad con respecto a las personas mayores institucionalizadas.
Don Ignacio, hasta que hubo el decreto de alarma y hasta que el gobierno subió el mando, ¿las comunidades autónomas también les dejaron desamparados? ¿Hay responsabilidad también en cada comunidad autónoma o en algunas comunidades autónomas? Porque, claro, es diferente comportamiento unas y otras.
Vamos a ver. Antes no, porque no se tenía de verdad cifras de la magnitud de lo que estaba viniéndose.
Claro, si es
Después de los 11 días que estuvo de mando único, llegaron las comunidades autónomas otra vez, por delegación. Claro, es que no se podía pretender que un Ministerio de Sanidad pudiese gobernar todo eso. Es que es muy enorme. Con lo que entonces vuelven a delegar. Pero es que 11 días en una pandemia es muchísimo tiempo.
Hombre, toda una vicepresidencia de asuntos sociales del año 2030, yo no sé cuántas cosas más, es incapaz de controlar.
No, pero lo que dice don Ignacio sí es fundamental, porque el caos que se vivió en la compra de material esos días por asumo el mando, pero luego lo vuelvo a delegar, pues en el caso de las residencias costó vidas. Le tengo que decir, don Ignacio, que es una de las entrevistas más terribles que he hecho en esta situación de alarma y de crisis por el coronavirus. El testimonio que usted ha dado ha sido de lo más estremecedor que yo he escuchado, de verdad. Y le voy a pedir, si no le importa, necesito saber cuál es la situación, por si no le importa que le volvamos a molestar en días venideros, para que usted nos diga en qué se va mejorando, en qué se va empeorando y, sobre todo, en qué tenemos que dar la voz de alarma de los medios. Porque una cosa es que el gobierno decida abandonarles y olvidarles, pero nosotros no estamos dispuestos a ello. Así que, si no le importa que le volvamos a llamar, me gustaría que permaneciéramos en contacto para poder tener información directa de lo que está pasando en las residencias en España.
Yo siento muchísimo haberles dado la tarde, pero tenemos la obligación de denunciar lo que está pasando y lo que ha pasado. El que se brinden ustedes a llamarme, bueno, encantadísimos de que nos den ustedes voz, porque es que estas cosas hay que decirlas. Y no se pueden disfrazar, porque es que estamos hablando de personas las más vulnerables de la sociedad.
Sí, precisamente le llamamos porque estamos hartos de disfraces. Queremos saber la verdad, aunque la verdad duela. Y queremos saber qué pasa con nuestros mayores. No se lo merecen. Querían medicamentos y les mandaron morfina. Es terrible lo que ha pasado. Y espero que paguen con ello, que paguen por ello. Pero me gustaría que, dentro de la posibilidad, no vuelva a suceder. Así que, don Ignacio Fernández Cid, presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia, la patronal de las residencias en España, si a usted no le importa, le vamos a llamar, y mucho, para que le cuente a los españoles cuál es la situación de las residencias. Muchísimas gracias por su testimonio.
Muchas gracias a ustedes y buenas tardes.
Carmen, Carlos, gracias por haber estado también
ahí. ¿Cómo se nos ha quedado el cuerpo?
Terrible.
Sí, terrible. Una más, sí.
Sí, pero está especialmente duro. Un abrazo a los dos, Carmen, Carlos.
Adiós, un beso.
Un abrazo fuerte.
Cuidaos a las noticias.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.